El pozo.
Con los brazos arremangados y llevando sobre la cabeza un cubo lleno de agua, Rosa atravesaba el espacio libre que había entre las habitaciones y el pequeño huerto. El rostro moreno de la muchacha tenía toda la frescura de los 16 años y de la fruta no tocada todavía. En sus ojos verdes había una expresión desenfadada y su boca sensual mostraba al reír dos hileras de blancos dientes que envidiaría una reina. Rosa entró al huerto y comenzó a refrescar las plantas marchitas y las hortalizas. Vuelta de espaldas hacia la entrada, no se dio cuenta de que un hombre, deslizándose sigilosamente por el postigo entreabierto, avanzó hacia ella a paso de lobo, evitando todo rumor. El reciente llegado era un individuo muy joven, cuyo rostro pálido, casi imberbe, estaba iluminado por dos ojos oscuros llenos de fuego. El leve roce de las hojas secas que tapizaban el suelo hizo volverse a la joven y una expresión de sorpresa y marcado disgusto se pintó en su cara. El visitante se detuvo frente a un cuadro de coles y de lechugas que lo separaba de la moza y se quedó inmóvil, devorándola con la mirada. La muchacha, con los ojos bajos y el ceño fruncido, callaba enjugando las manos en los pliegues de su traje.
Vaya con el susto que te habré dado. A tiempo te volviste. Ahora que estamos solos, me dirás qué es lo que te han dicho de mí. ¿Por qué no me oyes y te escondes cuando quiero verte?
La interpelada permaneció silenciosa y su aire de contrariedad se acentuó. El reclamo amoroso se hizo tierno y suplicante.
Rosa, ¿tendré tan mala suerte que desprecies este cariño, este corazón que es más tuyo que mío? Acuérdate que éramos novios, que me quería.
Con acento reconcentrado, sin levantar la vista del suelo, la moza respondió: ¡Nunca te dije nada!
Es cierto, pero tampoco me esquivabas cuando te hablaba de amor. Y el día que te juré casarme contigo, no me dijiste que no. Al contrario, te reías y con los ojos me dabas el sí.
Rosa, cuyo fastidio iba en aumento, tomó el balde y decidida dio un paso hacia la puerta. El mozo se interpuso y con tono resuelto exclamó:
No te irás de aquí mientras no me digas por qué has cambiado de ese modo.
No tengo nada que decirte, respondió la chica con decisión. Y si no me dejas pasar, grito y llamo a mi madre. Una oleada de sangre coloreó el pálido rostro del muchacho. Un relámpago brotó de sus ojos y, envuelto en cólera, profirió:
¡Ah, perra! Ya sé quién es el que te ha puesto así. Pero antes que se salga con la suya, le arrancaré la lengua y el alma.
Rosa, erguida delante de él, lo contemplaba hosca y huraña.
Por última vez, ¿quieres o no ser mi mujer?
¡Nunca!, respondió la joven con fiereza. ¡Primero muerta! La mirada con que acompañó sus palabras fue tan despreciativa y desafiante que el muchacho quedó un instante como atontado, sin hallar qué responder, pero de improviso y ebrio de despecho, dio un salto hacia la moza, la cogió de la cintura y la tumbó sobre la hojarasca. Una lucha violentísima se entabló entre ambos hasta que apareció un individuo en la puerta. Un hermoso joven de ojos claros y cabellos rubios. Silenciosos, sin más armas que los puños, se desató entre ambos una lucha sin cuartel. Rosa, mientras arrancaba con sus dedos las hojas secas adheridas a sus cabellos, seguía la refriega que se prolongaba sin ventajas visibles para los campeones enfurecidos, que delante de la moza redoblaban sus acometidas como fieras en celo, hasta que el combate terminó a favor del rubio oponente. Rosa se precipitó fuera del cercado y corrió hacia las habitaciones donde vivía con sus padres. Las paredes blanqueadas y desnudas acusaban la miseria. Una mesa y algunas sillas cojas componían todo el mobiliario.
¿Qué tienes? ¿Qué te ha pasado?
Rosa, con tono compungido y lacrimoso, respondió: ¡Ay, madre! ¡El huerto está hecho pedazos! ¡Las coles, las lechugas, los rábanos! ¡Todo lo han arrancado y pisoteado! El semblante de la mujer se puso rojo como la púrpura.
¡Ay, condena! ¡Seguro que has dejado la puerta abierta y se ha entrado la chancha del otro lado! ¡Bribona! ¡Ay, si ha sido así! ¡Apronta el cuero porque te lo voy a arrancar a tiras!
Rosa pertenecía a una familia de mineros. Hija única, ayudaba a su madre en los quehaceres domésticos, mientras el padre, viejo barretero, luchaba encarnizadamente debajo de la tierra para ganar el pan de cada día. La muchacha tosca y rústica era toda una belleza, aunque inaccesible hasta entonces a las seducciones de los galanes. Entre los que más de cerca la asediaban, se distinguían dos mozos gallardos y apuestos que eran la flor y nata de los tenorios de la mina. Ambos se habían declarado a la linda Rosa, la que respondía con risotadas y mohines llenos de gracia y de malicia. El amor por la joven había terminado por separar a ambos muchachos, amigos desde la infancia. Durante algún tiempo, Remigio el carretillero, el joven moreno y esbelto, pareció haber inclinado a su favor el poquísimo interés que prestaba a sus adoradores la muchacha. Pero aquello duró muy poco y el enamorado mozo vio con amarga decepción cómo el barretero Valentín, su rubio rival, lo desbancaba en el voluble corazón de la chica. Cuando Rosa comenzó a rehuir a Remigio, a esquivar su presencia y responder con desapego, exaltó su pasión hasta el infinito. Mordido por los celos, redobló sus esfuerzos para reconquistar el terreno perdido, estrellándose contra el creciente desamor de la joven, que cada día mostraba más su preferencia por el otro. La rivalidad entre ambos aumentó, y el odio, anidado en sus corazones, hizo de ellos dos enemigos irreconciliables. Se vigilaban mutuamente y echaban mano de todos los medios puestos a su alcance para estorbar al contrario e impedirle que tomase alguna ventaja. La mañana en que ambos se habían encontrado en el huerto, Remigio, el desdeñado pretendiente, había decidido no ir a trabajar en el fondo de la cantera para ir en busca de la joven y pedirle una explicación y salir de una vez por todas de la incertidumbre que lo atormentaba. En tanto, Valentín, el mozo de ojos claros, que tuvo conocimiento por un camarada de aquella novedad, decidió espiar los pasos de su rival, lo que trajo por consecuencia ir hasta el huerto y protagonizar el terrible combate que le siguió. Las cosas quedaron así por algún tiempo. El huerto había sido reparado y los cuadros rehechos, pero nunca se descubrió a los autores del destrozo, ni se supo lo que allí había pasado. Rosa, por su parte, entregada de lleno a su naciente amor por Valentín, no se cuidaba gran cosa de su antiguo pretendiente y solo sentía por él una desdeñosa indiferencia. Remigio, en tanto, aguardaba en su corazón el más profundo rencor y en su fecunda imaginación fraguaba los planes más descabellados para tomar venganza contra la infiel, la traidora. Un día, el padre de la muchacha tuvo una idea luminosa. Como el agua para el riego había que acarrearla desde una gran distancia, resolvió abrir un pozo junto al cercado. Comunicado el proyecto a su mujer y a su hija, éstas lo aplaudieron calurosamente. Había grandes dificultades para vencer, pero el terreno, sobre el que se asentaba la pequeña población, estaba formado por arena negra y gruesa hasta una gran profundidad, y recién a los 4 metros de la superficie brotaba el agua. Quedó acordado que el domingo siguiente se pondría mano a la obra, para lo cual ofrecieron su ayuda a varios amigos, contándose entre los más entusiastas a Remigio y Valentín. El día asignado llegó y muy de mañana se empezaron los trabajos. La excavación se hizo cerca de la puerta de entrada y al mediodía se habían profundizado 2 metros. La arena era extraída por medio de un gran balde de hierro, atado a un cordel que pasaba por una polea sujeta a un travesaño de madera. Los adversarios eran los más empeñosos en la tarea, pero evitando siempre todo contacto. Mientras el uno estaba abajo llenando el balde, el otro estaba arriba apartando la arena lejos de la abertura. En un momento en que Remigio permanecía metido en el agujero, Valentín, bajo pretexto que tenía sed, tiró la pala y se encaminó a la habitación de Rosa. Encontró a la joven sentada cosiendo junto a la puerta.
Vengo a pedirte un vaso de agua. Ando muerto de sed.
Rosa se levantó en silencio, con los ojos brillantes, y yéndose a un rincón del cuarto, volvió con un vaso que Valentín cogió junto con la pequeña y morena mano que lo sostenía. La joven, risueña y sonrojada, profirió: ¡Vaya! ¡No la derrames! Él la miraba sonriente, fascinándola. Se bebió el agua de un sorbo y luego, enjugándose los labios con la manga, agregó festivo y salamero:
Rosa, si para verte fuera preciso tomarse cada minuto un vaso de agua, yo me tragaría el mar.
Una voz preguntó desde arriba:
¡Rosa! ¿Quién está ahí?
Es Valentín, madre. Un ¡ja! Indiferente pasó a través del techo y todo quedó en silencio. Valentín había cogido a la moza por la cintura y la trajo hacia sí. Rosa, con las manos puestas en el amplio pecho del mozo, se resistía y murmuraba con voz queda y suplicante: ¡Vaya! ¡Déjame! Su combado seno se henchía como el oleaje en día de tormenta, y el corazón le golpeaba adentro con acelerado y vertiginoso martilleo. El mozo, enardecido, le decía tiernamente:
Dios, vida mía, mi linda paloma.
La joven cerró entonces los ojos y el muchacho recogió la fresca boca puesta a su alcance. Un paso pesado que hacía crujir la escalera hizo apartarse bruscamente a los amantes. El obrero abandonó el cuarto diciendo en voz alta:
Gracias, Rosa. Hasta luego.
La joven, agitada y trémula, cogió de nuevo la aguja, pero su pulso estaba tembloroso y se pinchaba cada instante. Al caer la tarde, el pozo quedó terminado. Tenía 4 metros de hondura y 2 de diámetro, y del fondo el agua borboteaba lentamente. Los obreros se fueron a la sombra del corredor a preparar la armadura de madera para impedir el desmoronamiento de las frágiles paredes de la excavación. Remigio se quedó un instante para arreglar un desperfecto de la polea. Cuando ya había terminado y se disponía a seguir a sus compañeros, la falda azul de Rosa, entrevista a través del ramaje de la cerca, lo hizo cambiar de parecer y, cogiéndose de la cuerda, se deslizó dentro del agujero. La joven entró al huerto y se dispuso a coger unas hortalizas para la merienda. Quiso echar una mirada a la obra y ver si ya el agua empezaba a subir. Remigio, de pie, arrimado a la húmeda muralla, aguardaba callado e inmóvil. Rosa se acercó con precaución hasta el borde de la abertura y miró adentro. La presencia del mozo la sorprendió, pero luego una picaresca sonrisa asomó a sus labios. Alargó la mano, cogió la cuerda, cuya extremidad estaba arriba atada a una estaca, y de un brusco tirón hizo subir el balde hasta la polea y lo mantuvo allí, enrollando el resto del cordel en uno de los soportes del travesaño. El obrero no trató de impedir aquella maniobra. Había alcanzado a percibir el fugaz rostro de la joven cuando se inclinaba hacia abajo, y aquella broma le pareció un síntoma favorable en su desairada situación. Alzó la vista y se quedó esperando con impaciencia el resultado de la jugarreta. De pronto, oyó una exclamación ahogada y algo semejante al rumor de una lucha vino a interrumpir el silencio de aquella muda escena. Remigio se enderezó como si hubiera visto una serpiente y, aguzando el oído, se puso a escuchar con toda su alma. Una voz armoniosa, blanda como una queja, murmuraba frases entrecortadas y suplicantes, y otra más grave y varonil le respondía con un murmullo apasionado y ardiente. El ruido pareció alejarse en dirección del huerto. El postigo se cerró con estrépito. Las hojas secas crujieron como el lecho blando que recibe su carga nocturna, y todo rumor se apagó. Entendiendo lo que ocurría, Remigio se puso pálido como un muerto y sus dientes rechinaron de furor. Había reconocido la voz de Valentín y en un acceso de cólera salvaje se revolvió como un tigre dentro del pozo, golpeando con los puños las húmedas paredes. Dirigió hacia arriba miradas enloquecidas por la rabia y la desesperación. De improviso sintió un grito ligero, rápido como el aleteo de un pájaro. Toda la sangre se le agolpó al corazón. Se empañaron sus ojos y una roja llamarada lo deslumbró. Y mientras por la atmósfera cálida y sofocante resbalaba la acariciadora y rítmica sinfonía de los ósculos fogosos e interminables, Remigio, dentro del hoyo, sufría las torturas del infierno. Por fin, la puertecilla del huerto rechinó y le siguió el chasquido de un beso que hirió profundo los oídos del prisionero, quien un instante después sintió los pasos de alguien que se detenía al borde de la cavidad. Una sombra se proyectó en el muro y una voz burlona profirió desde arriba una frase irónica y sangrienta que era una injuria mortal. Remigio palideció densamente mientras su ofensor, soltando una risotada, desató la cuerda y la dejó deslizarse por la polea. El primer impulso del preso fue precipitarse fuera en persecución de su enemigo, pero un súbito desfallecimiento se lo impidió. Un tanto ya repuesto, decidió emprender el ascenso. Sin embargo, un ligero temblor en el suelo, producido por un caballo que pasaba al galope cerca de la abertura, hizo desprenderse algunos trozos de las paredes y la arena subió hasta cerca de sus rodillas. El temor de perecer enterrado vivo, sin que pudiera saciar su rabiosa sed de venganza, le dio fuerza y ágil como un acróbata se remontó por la cuerda tirante hasta llegar fuera de la excavación. Una vez libre, se quedó un instante indeciso acerca del rumbo que debía seguir. En derredor de él, la llanura se extendía monótona y desierta. A un centenar de pasos se alzaban las blancas habitaciones de los obreros rodeados de pequeños huertos. Remigio paseó una mirada por el paisaje y lo encontró tétrico y sombrío, y una tristeza infinita se apoderó de su alma por unos minutos. Sin embargo, el recuerdo repentino de las ofensas de su contrincante revivió en él el deseo de venganza y lo sobrepuso de inmediato al abatimiento. Muy pronto atravesó el espacio vacío que había entre el pozo y los primeros huertos. En ese día de fiesta, En medio de las mujeres y de los niños, los hombres iban y venían por los corredores. Por todas partes se oían voces alegres y carcajadas. Frente al cuarto de Rosa, el padre de esta y varios obreros trabajaban con ahínco en la armadura de madera que debía sostener los muros de la excavación. Remigio se detuvo en el ángulo de una cerca, desde el cual podía ver lo que pasaba en la habitación de la joven, quien delante de la puerta, con los torneados brazos, retorcía algunas piezas de ropa que iba extrayendo de un balde puesto en el suelo. Valentín, apoyado en el dintel en una postura de conquistador, le dirigía frases que encontraban en la moza un eco alegre y placentero. Su fresca risa atravesaba como un dardo el corazón de Remigio, a quien la felicidad de la pareja no hacía sino aumentar la ira que hervía en su pecho. Cuando de súbito Valentín percibió a 20 pasos, pegada a la cerca, la figura amenazadora de su rival, quiso hacerle sentir todo el peso de la derrota. Y pasando su brazo por el cuello de la joven, la besó en la boca. Remigio, que contemplaba la escena con mirada torva, vio a la moza volverse hacia él y mirarlo de alto abajo y soltar una estrepitosa carcajada. El ofendido mozo se quedó como enclavado en el sitio. Una llamarada le abrazó el rostro y enrojeció hasta la raíz de los cabellos. Cegado por el coraje, avanzó unos metros tras los pasos de Valentín, quien caminaba en dirección al pozo, cantando una insultante copla.
El tonto que se enamora es un tonto de remate. Trabaja y calienta el agua pa' que otro tome el mate. El tonto que se enamora es un tonto de remate. Trabaja y calienta el agua pa' que otro se tome el mate.
Solo un pensamiento había en el cerebro de Remigio: matar y morir. Valentín se había detenido al borde de la excavación y tiraba de la cuerda para hacer subir el balde. Pero viendo que la arena que lo cubría hacía inútil su esfuerzo, bajó al pozo para librarlo de aquel obstáculo. Remigio, al verlo desaparecer, se detuvo un momento desorientado, mas una siniestra sonrisa asomó luego a sus labios y apretando el paso se acercó a la abertura del pozo. Allí desató la cuerda de la polea hasta que ésta cayó dentro del hoyo. El obrero se enderezó. Su enemigo quedaba preso y no podía escapársele. «¿Mas cómo rematarlo?», se preguntó. Sus ojos, que escudriñaban el suelo buscando una piedra, se detuvieron en las huellas del caballo. Un recuerdo lejano despertó en él una idea. «¡Ah! Si pudiera lanzar 10, 20 caballos sobre aquel terreno movedizo». De improviso se estremeció. Un pensamiento rápido como un rayo había atravesado su cerebro. A 50 metros de allí, tras uno de los huertos, había una pequeña plazoleta donde un centenar de obreros se entretenían en diversos juegos de azar, tirando los dados y echando las cartas. Oía distintamente sus voces, sus gritos y carcajadas. En unos segundos ideó su plan. Remigio corrió hacia los obreros con los brazos en alto, simulando suprema consternación.
¡Se derrumba el pozo! ¡Se derrumba el pozo!,
gritaba con desesperación. Los obreros se volvieron sorprendidos y todos clavaron en el mozo sus ojos azorados, pero ninguno se movía, más cuando lo oyeron repetir de nuevo:
¡el pozo se ha derrumbado y Valentín está dentro!
Comprendieron de inmediato. Aquella avalancha humana, rápida como una tromba, se precipitó hacia la excavación. Entretanto, Valentín, quien había achacado el despliegue de la cuerda al despecho de su rival, cuyos pasos había sentido arriba, no se alarmó por ello, ya que recordó que de un momento a otro vendrían a colocar la armadura de madera y quedaría libre de su prisión. Mas cuando oyó el lejano clamor y la frase «¡Se derrumba el pozo!», sintió el aletazo del miedo y la amenaza de un peligro desconocido. El obrero dirigió a lo alto una mirada despavorida y vio con espanto desprenderse pedazos de las paredes. La arena se deslizaba como un líquido negro y espeso que se amontonaba en el fondo y subía a lo largo de sus piernas. De un grito terrible, el suelo se conmovió súbitamente y un haz apretado de cabezas, formando un círculo estrecho en torno de la abertura, se inclinó con avidez hacia abajo. Un alarido ronco se escapó de la garganta de Valentín.
¡Por Dios, hermanos! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí, hermanos!
La arena le llegaba al pecho y seguía subiendo con intermitencias lenta y silenciosamente. En derredor del pozo, la muchedumbre aumentaba por instantes. Los obreros se oprimían, se estrujaban, ansiosos por ver lo que pasaba abajo. Un vocerío inmenso atronaba el aire. Oíanse las órdenes más contradictorias. Algunos pedían cuerdas, otros gritaban: ¡No, no! ¡Traigan palas! Pasaron un cordel por debajo de los brazos de Valentín y tiraban con furia. Pero la arena no soltaba la presa. La retenía con tentáculos invisibles que se adherían al cuerpo de la víctima y la sujetaban con su húmedo y terrible abrazo. El grito «¡El pozo se derrumba!» había dejado vacías las habitaciones. Hombres, mujeres y niños corrían desolados hacia aquel sitio, contribuyendo con sus carreras, sin saberlo, a precipitar el temblor de la tierra sobre el cuerpo de Valentín. A la distancia, feroz y sombrío, Remigio contemplaba el éxito de su estratagema, mientras una llorosa Rosa intentaba en vano acercarse a la abertura. De pronto, un movimiento se produjo en la turba. Una anciana, desgreñada, despavorida, hendió la masa viviente que se separaba silenciosa para darle paso. Un gemido salía de su pecho. ¡Mi hijo! ¡Hijo de mi alma! La mujer llegó al borde y sin vacilar se precipitó dentro del hoyo. Valentín clamó con indecible terror.
¡Madre, sáqueme de aquí!
Aquella marea implacable que subía lenta, sin detenerse, lo cubría ya hasta el cuello y de improviso, como si el peso que gravitaba encima hubiese sufrido un aumento repentino, se produjo un nuevo desprendimiento. La lívida cabeza, con los cabellos erizados por el espanto, desapareció, apagándose instantáneamente su ronco grito de agonía. Pero un momento después surgió por breves segundos de nuevo, los ojos fuera de las órbitas y la abierta boca llena de arena. La madre escarbaba rabiosamente aquella masa movediza que había logrado poner a descubierto la moratada faz de su hijo. Una lucha terrible se trabó entonces en derredor de la rubia cabeza del agonizante. La corteza sólida, carcomida por debajo, se rompió en varios sitios. Los que estaban cerca de los bordes sintieron que el piso cedía súbitamente bajo sus pies y rodaron en confuso montón dentro de la hendidura. El pozo se había cegado, la arena cubría a la mujer hasta los hombros y sobrepasaba más de un metro por encima de la cabeza de Valentín. Cuando después de una hora de esforzada y ruda labor se extrajo el cadáver de la anciana, el sol ya había terminado su carrera y la llanura se poblaba de largas sombras.